1:30 en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este domingo con el que nos despedimos de este caluroso, seco e inusual mes de abril. Y en el que quiero reflexionar sobre un dato. En nuestro país hay 25.000 niños que necesitan cuidados paliativos, pero menos del 15% de ellos los recibe. Solo Madrid, Barcelona y Murcia ofrecen atención 24 horas a domicilio a todos estos pequeños. Como te digo, es una cifra que da para reflexionar y mucho. Porque si no somos capaces de ayudar a sobrellevar la delicada situación a aquellos que sufren, es que algo estamos haciendo muy mal. Y más si hablamos de niños. Es un tema que por fin ha llegado a las instituciones, al Senado, donde por unanimidad todos los grupos parlamentarios han solicitado la tramitación de una moción sobre esos cuidados paliativos pediátricos. Con ello se obliga al gobierno, al fin, a reconocer esta realidad social de la población infantil de nuestro país. Una de las madres que ha acudido a este pleno del Senado, de la Cámara Alta, es Ana Isabel Íñigo, con quien hemos podido hablar aquí en COPE en la mañana del fin de semana. Ella es la madre de Daibel, es un niño que nació con una enfermedad rara y que durante 2 años y medio recibió esos cuidados paliativos pediátricos en casa. Estos hacen que los más pequeños afronten la enfermedad de otro modo.
Ir muchísimo menos al hospital, que viviésemos muchísimos menos ingresos. Bueno, teníamos una atención 24 horas. Si la cosa se complicaba, los profesionales venían a casa en cualquier momento, además de las visitas programadas. Y por lo tanto, el niño estaba seguro. Su vida peligraba muchísimo menos.
Ana tuvo la suerte, nos contaba, de ser una de esas familias que contaron con esos cuidados paliativos pediátricos en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid. Dan este servicio y ella pudo disfrutar 6 años y medio de su hijo y cree que su caso es el claro ejemplo de que estos paliativos no están solo orientados para el final de la vida. Y es que cada año mueren 3.000 menores en España y 2.500 de ellos lo hacen por causas previsibles, es decir, por una enfermedad. Te puedes imaginar que hablar de esto es duro, que cuesta y tal vez por ello no acapara toda la atención que merece. Pero son, ya lo ves, miles de niños los que no disponen de medios para disfrutar de lo que les queda de vida de una forma digna y junto a sus familias. El jefe de sección de cuidados paliativos pediátricos en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, del que hablábamos antes, es Ricardo Martino. Y es claro, es una en una situación de enfermedad incurable, el hospital, la verdad es que es algo obvio, es algo lógico. El hospital es un mal lugar para vivir, pero también para morir.
Nos planteamos, hay que ayudarle a vivir lo mejor posible el tiempo que viva. No nos importa el cuánto, lo que nos importa es el cómo. Los niños que tienen necesidades paliativas y no los reciben, viven peor y mueren peor. Viven más tiempo en el hospital, van más veces a urgencias, puede que tengan el dolor mal controlado, se pasa la vida en el hospital él y separado de su familia.
Ricardo, ante esta situación, creó una fundación llamada Porque Viven para dar esa atención tan necesaria 24 horas a las familias. Atención tanto médica como psicológica, pero hasta en algunos casos incluso económica. Ahora mismo están en Madrid, también en Aragón, y esperan poder empezar a trabajar este año en Castilla y León y Castilla-La Mancha. Ellos ponen el foco y ayudan donde las administraciones no lo hacen, no llegan. Ellos tratan de paliar esa falta de atención que estos pequeños necesitan. Cuando hablamos de enfermedades en niños, la mayoría podemos pensar en el cáncer infantil, pero el abanico es muchísimo más amplio. De los pacientes que ayudan, por ejemplo, en esta fundación, el 45% sufren parálisis cerebral, mientras que el cáncer afecta apenas a 2 de cada 10 pequeños de los que cuidan. Y el resto son enfermedades raras, de las que nos olvidamos, de las que nos acordamos muy poco y en la que los niños, hay muchos de ellos, que necesitan una atención especial. 25.000 niños, fíjate qué dato, recuérdalo, enfermos que necesitan cuidados paliativos en España y de los cuales ni el 85% los reciben. Por eso es necesario dar voz a las familias que padecen esta indiferencia por parte de las instituciones. Así viene este 30 de abril, este domingo, en el que hay otras tres noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento ya con la ayuda de Guillermo Vila.
Escuchas Mediodía COPE.
El Papa Francisco lamenta en Budapest las puertas cerradas a los migrantes.
En su tercer y último día de visita a Hungría, Francisco ha recordado que Jesús impulsa a ir al encuentro de los hermanos.
Es la parte inclusiva.
Ser abiertos e inclusivos unos con otros para ayudar a Hungría a crecer en la fraternidad, camino de la paz.
Día de la paz.
El Papa ha vuelto a pedir esfuerzos para conseguir la paz con una referencia a la guerra de Ucrania y para un futuro, decía, lleno de cunas y no de tumbas.
Mueren dos personas tras estrellarse un ultraligero en la localidad barcelonesa de Moya.
El suceso ha ocurrido poco antes de las 11 de esta mañana. El aparato se ha estrellado en una zona boscosa. El pasado julio, un hombre de 74 años moría también al estrellar su ultraligero en esta misma zona.
Y cuatro personas fallecen en la localidad portuguesa de Setúbal en un tiroteo.
Sí, entre los fallecidos el agresor, que se suicidó nada más llegar la policía. Ha sucedido en una zona con elevados índices de pobreza y de inseguridad.
Y a esta hora también está a punto de terminar la carrera en Bakú, en ese gran premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. ¿Ale Salguero?
Estamos en la última vuelta y todo parece que va a apuntar que va a haber doblete de Red Bull. Va a ganar Sergio Pérez la carrera por delante de Verstappen. Leclerc va a ser tercero. Alonso va a acabar cuarto. Carlos Sainz quinto. En primera tenemos fútbol en directo entre Cádiz y Valencia. De momento, minuto 35 de partido. Empate a cero en el nuevo Mirandilla. A las 4 y cuarto se va a jugar el Villarreal Celta. A las 6 y media el Español Getafe. A las 9 el Valladolid Atlético de Madrid. En segunda también tenemos en juego el Andorra Mirandés. De momento 0-0. Motociclismo, Gran Premio de España. A las 3 se va a disputar la carrera de MotoGP. Sale desde la pole Aleix Espargaró. En Moto 2 ha ganado el británico Sam Lowes. En Moto 3 el español Iván Ortolá. Y en el Masters de Madrid, turno para Alcaraz a partir de las 8 ante Dimitrov. Ha ganado esta mañana Mural al italiano Arnaldi. En tres sets ha perdido Bautista con el ruso Kachanov. También en tres sets se han arrancado las semifinales de la conferencia oeste, la NBA, con victoria de Denver Nuggets sobre Phoenix Suns.
Cerramos mes, cerramos abril y lo hacemos con un dato al alza que nos afecta a ti y a mí al bolsillo. El Euribor, ese índice, el más usado para calcular las hipotecas, ha vuelto a subir. En este mes se ha cerrado en una tasa media del 3,75%. En cadena ya 16 meses seguidos de ascensos. Y hay que echar cuentas, por supuesto. ¿Cuánto se van a encarecer esas hipotecas? Pues déjame ponerte un ejemplo práctico. Para una de importe medio de 150.000 euros, a un plazo de 25 años, y con un Euribor más un interés del 1%, la cuota ascendería a 855 euros mensuales. Esto supone pagar 290 euros más al mes que hace justo un año. Una de las grandes preguntas que nos hacemos todos, por supuesto, es qué va a pasar a corto plazo. Parece que la evolución va a seguir ligada a la intensidad con la que el Banco Central Europeo, el BCE, que se va a reunir, por cierto, el próximo jueves, acometa nuevas subidas de tipos de interés en su lucha por contener los precios. La previsión es que el Euribor llegue al 4%, en el mes de junio y luego ya empiece un periodo, no de bajada, de estabilización. Que siga subiendo, aunque lo haga a menor velocidad que hace unos meses, continúa siendo una mala noticia para los hipotecados como por ejemplo Yolanda. Según nos cuenta, ha tenido dudas a la hora de pasar de una hipoteca de tipo variable a una mixta.
He estado valorando cambiar mi hipoteca de tipo variable a mixta, pero finalmente los gastos que me va a suponer ese cambio de hipoteca son altos y me quedan 10 años de hipoteca, con lo cual pues no me resulta rentable. Quizás un poco más adelante a ver cómo va cambiando el mercado y a ver si se estabilizará el tema de subida de tipos.
En su misma situación siguen miles de españoles, pero también hay otros pretenden, que quieren acceder a una vivienda, y es que la compra de una casa es una de las decisiones más importantes en la vida de cualquiera de nosotros. Y después de pensarlo mucho, ahora mismo hay que prepararse para responder a esta gran pregunta, que es la de ¿qué hipoteca me puedo permitir? Ya lo sabes, que las hay de tipo fijo, mixtas o variables. Es el dilema que tiene que afrontar en algún momento toda persona que se plantea contratar una. Viendo la situación que tenemos hoy en día, en COPE hemos consultado con expertos para ver cuáles serían las mejores hipotecas para un comprador español con salario medio para este año. Vamos por partes, porque en primer lugar la fija a 30 años está ahora mismo al 2,85%, y según David Espiago, que es director de negocio bancario en una plataforma integral de servicios del hogar, es una opción recomendada para las personas que no vayan a ver sus ingresos aumentados ni la posibilidad de amortización a corto o medio plazo. Después nos encontramos con la que más ha crecido, la que más ahora mismo requiere la gente, la llamada mixta. Es ahora mismo una de las mejores opciones para los expertos.
El ejemplo de la mejor mixta. Vas a una revisión de Euribor más 0,2 y paseabas de un 2,25. Si el Euribor está al 1, pasas de pagar 5 años un 2,25 fijo a de repente un 1,2. Claro, te sale a cuenta porque te vuelve a bajar la cuota.
Nos contaba este experto que los factores a tener en cuenta para conseguir la mejor financiación posible y poder contratar una nueva hipoteca son esenciales.
Al final, de dos ofertas idénticas, saber el peso vinculativo de cada una es lo que te va a decir que es más caro al final de un año o que es lo más barato, ¿no? Al principio, pues en tipos de interés pueden parecer muy, muy similares. Pues bueno, a lo mejor un 0,1 más caro implica que el coste vinculativo es inferior, con lo cual es realmente la más cara y la más barata al final de año.
Parece claro, por supuesto, si se puede, que siempre es necesario contar con el asesoramiento de un experto, y más en este tema, más cómo está el Euribor y sobre todo en la compra de una vivienda, que es una de esas decisiones cruciales en la vida de todos nosotros. Precisamente el tema de la vivienda está siendo ahora mismo el principal en esta precampaña electoral que estamos viviendo de cara a las elecciones del 28 de mayo, municipales y autonómicas. Lo quería el presidente del gobierno, que fuera ese tema principal, y lo demuestra en cada mitin, anuncio tras anuncio. Sánchez ha puesto su ley en el foco. De lo que no habla es de los puntos negativos de esta norma, que, por ejemplo, da alas a la ocupación con K. Dar cifras es complicado, pero en 2018, año en el que el Partido Socialista cedía al gobierno, la cifra de denuncias de ocupaciones fue de 12.000. El año pasado esa cifra ascendió ya hasta los 16.726 denuncias. Es decir, las ocupaciones se han incrementado en estos 5 años un 37%. Alcanzaron su pico más alto en el año 2001, cuando se superaron las 17.000. En algunos casos, estos ocupas entran dando una patada a la puerta, lo que se conoce como allanamiento de morada, pero en otros firman un contrato de arrendamiento y tras varios meses dejan de pagar la renta. Pero claro, sin abandonar el inmueble, lo que hoy en día se conoce como inquiocupación. Y tú, como propietario, solo puedes esperar hasta que la justicia te dé la razón, que es un proceso realmente frustrante. Por la vía civil pueden tardar 6 meses... mientras que por lo penal el proceso puede durar hasta 3 años. Fíjate qué caso. Pilar heredó una vivienda en abril de 2019, que estaba alquilada. A los meses dejaron de pagar. Incluso llegaron a pincharle el contador.
Pongo la luz a mi nombre, aún sabiendo que iba en mi perjuicio, y veo que la luz viene cero consumos. Y digo, pues se han marchado. Hablo con el administrador fincas y me dice que no, que continúan dentro de la vivienda. Hablo con la compañía eléctrica y me dicen que eso seguramente es que me han pinchado el contador. Y bueno, van a hacer una revisión, un inspector, y es verdad.
Tardó 3 años en recuperar su vivienda, las pérdidas a las que tuvo que hacer frente, sumando los daños a reparar, el dinero perdido por no recibir el alquiler, y los gastos de abogados y procuradores ascendieron a 50.000 euros. Rocío, por su parte, tiene una casa en Rota, en Cádiz, se quedó en paro y decidió irse a vivir con su pareja y alquilar su única vivienda para poder obtener unos ingresos. A los 3 meses, algo parecido, dejaron de pagar y desde mayo de 2021 no han parado de retrasar el desahucio.
En mayo ya tenía yo mi abogado oficio y se presentó la demanda, pero hasta octubre no entró en el juzgado. Y luego, llegado febrero de 2022, se iba a hacer el juicio y el desahucio. Pero resulta que, como la otra parte no tenía abogado, pues el juez dijo que como estaba desprotegido, que se echaba para detrás lo que es el lanzamiento. Entonces fue pasando el tiempo y yo ahí esperando.
Desde las instituciones le dicen a Rocío que se busque un albergue hasta que se lleve a cabo el lanzamiento, un desalojo que va a tardar, porque además con la nueva ley en la mano se van a retrasar aún más los plazos. Y es que uno de los puntos clave es que podrá aplicarse una prórroga extraordinaria de un año en los contratos de alquiler por situaciones acreditadas de vulnerabilidad social o económica. Y además se modifica ese criterio de lo que se entiende por familia vulnerable. Julio Naveira es abogado experto en derecho inmobiliario.
Antiguamente se entiende por familia vulnerable aquella familia que, como regla general, no superaba los ingresos iguales al doble del IPREM. El IPREM en el año 2023 está en 600 euros. Por tanto, que consideraba familia vulnerable los que no superaban los 1.200 euros. En esta ley de la vivienda se incrementa al triple.
Otra cosa que cambia y que afecta sobre todo a los grandes tenedores, aquellos que tengan 5 o más inmuebles, es que van a tener que acreditar la situación económica de estos ocupas
iniciar un proceso de negociación.
Esto implica un retraso. ¿Por qué? Porque a fecha de hoy no es necesario que este ocupa tenga garantizada vivienda residencial. Ahora será obligatorio tener una vivienda residencial porque si no, no se le podrá proceder al lanzamiento de esta persona.
Además, ya lo sabes, se prohíben los desahucios sin fecha y hora, fomentando que las asociaciones que quieran evitar los desalojos se presenten en la vivienda y puedan crear altercados, retrasando aún más el lanzamiento. En definitiva, enmiendas que pueden llegar a alargar hasta 4 años la duración de los desahucios. 4 años que ya has visto casos como los de Rocío o los de Pilar se hacen eternos. Otra de las bazas electorales, por cierto, usadas por el gobierno en esta precampaña electoral, es la situación en el Parque Nacional de Doñana. Te lo venimos contando, el Parlamento andaluz tramita ya su proyecto de ley de regadíos en esta zona y Pedro Sánchez, por supuesto, no deja pasar la ocasión para hacer electoralismo casi día a día con este tema. No va a soltar esa presa, aunque conviene no olvidar que los socialistas han gobernado 4 décadas la Junta de Andalucía y no han hecho nada. Bueno, pues con todo, el presidente se ha envuelto ahora en la bandera del ecologismo más comprometido. Mira lo que decía en un mitin en las últimas horas en Pamplona.
El negacionismo del PP y el negacionismo de Vox nos está llevando hasta incluso ver cómo se daña la reputación de un país tan europeísta como es España frente a las instituciones comunitarias, ¿no? Ya habéis visto que ahora critican hasta incluso a la Comisión Europea por respaldar no lo que dice el gobierno de España, sino las sentencias europeas y la evidencia científica, ¿no?
El presidente de la Junta de Andalucía le contestaba, Juan Manuel Bolino Bonilla insistía en seguir con su plan de legalizar el regadío y lo que le pedía a Sánchez es cordura. Es evidente que la cercanía de las elecciones lo está contaminando todo. Por eso aquí en COPE queremos ampliar el foco y tratar de explicar más al detalle qué es lo que está pasando allí. ¿A quién afecta ese proyecto de ley que se está tramitando en el Parlamento andaluz y cuántas hectáreas se están cultivando? Y también, y esta es la gran clave, de dónde podría salir el agua para regar unos cultivos que en algunos casos forman parte de una especie, digamos, de limbo legal. Hay que recordar lo primero que Doñana es un enclave de más de 122.000 hectáreas, de las cuales algo más de 54.000, Alicia García, forma parte del Parque Nacional.
Buenas tardes, Iván. Pues se considera la mayor reserva ecológica de Europa y en 1994 la UNESCO declaró el parque Patrimonio de la Humanidad. Ahora mismo se está enfrentando al periodo de sequía más severo de su historia. La acumulación de precipitaciones durante los 2 últimos años ha sido de 304 milímetros, esto es el 58% de la media. Y ojo también porque el 59% de las lagunas de mayor tamaño de Doñana no se ha inundado al menos desde el año 2013. A esa falta de lluvia hay que sumar también la sobreexplotación del acuífero para el riego y para el consumo. El Parlamento andaluz, como decías antes, con los votos de PP y de Vox, ha comenzado a tramitar una ley que tiene como objetivo, dicen, regularizar una serie de plantaciones agrícolas. Unas plantaciones que vivían en una especie, digamos, de limbo jurídico desde la aprobación del plan de 2014. Esta era una ley que prohibía el cultivo de las tierras que no contasen con concesiones de riego en el año 2004. Eso provocaba que muchas explotaciones quedaran fuera del marco legal. Por eso el actual gobierno andaluz defiende la necesidad de dar una solución a los agricultores de la zona.
Es algo que le explicaba precisamente esta semana a Herrera, aquí en COPE, el consejero andaluz de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco.
Claro, algunos decían, esas explotaciones están en un estado de alegalidad. Bueno, ¿por qué no se suprimen?
Podemos optar por invertir aguas regeneradas, trasvases, pantanos, una política hidráulica completa, o bien podemos decirle a la gente que recoge que se vaya, ¿no? Y que la provincia de Huelva, en vez de exportar fresas, en vez de exportar arándanos, empiece a exportar onubense.
Recuerda el consejero que la primera ley que aprobó Sánchez cuando llegó al gobierno en 2018 fue la del trasvase en la provincia de Huelva, que nunca ha llegado a ejecutar. En realidad, el decreto del Parlamento no autoriza el uso de agua del acuífero de Doñana, sino que legaliza unas plantaciones y remite el uso del agua a un hipotético trasvase interno cuyas obras, que aún no han comenzado, debe ejecutar el gobierno central. Así que lo que nos preguntamos es quién son los agricultores afectados, a qué se dedican y, sobre todo, Alicia, ¿están todos de acuerdo con el plan del gobierno andaluz?
El principal cultivo allí son los frutos rojos. Y las tierras de cultivo se han incrementado exponencialmente durante la última década. Han pasado más o menos de 2.100 hectáreas a unas 3.500. No todos los agricultores piensan del mismo modo. Algunos tienen tierras en esas zonas, digamos, alegales, y otros tienen explotaciones perfectamente reguladas. Estos últimos se han agrupado en la Asociación de Agricultores Puerta de Doñana. Estos están en contra del gobierno andaluz. A favor está la plataforma en defensa de los regadíos del condado. Su portavoz, que es Julio Díaz, le ha explicado a nuestros compañeros de COPE en Huelva la necesidad de regularizar esas explotaciones que en 2014 se quedaban fuera de la ley.
Lo que pedimos es que se les vuelva a meter, que se les reconozcan sus derechos históricos y que puedan cultivar la tierra regando con riego localizado y a demanda, con riego inteligente, con agua superficial, que es la que nos tiene que traer el trasvase, que tiene que hacer el gobierno de España, que sustituya el agua que en este momento nutre los campos, que es del acuífero.
Desde esta plataforma de regantes estiman que la nueva ley andaluza podría regularizar unas 800 hectáreas.
Son ya casi las 3 menos 10, son las 2 menos 10 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Iván Alonso.
Estar informado. ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para atrás la segunda parte? Sí, sí.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Esto no es terrorismo, es justicia.
Usted conoce la roca, se fugó de allí. Tal vez sea la única oportunidad que tenga aquella gente.
Yo puedo desarmar los cohetes, pero necesito su ayuda y la necesito ahora.
Bienvenidos a la roca.
Sean Connery, Nicolas Cage, Ed Harris. La Roca.
¿Seguro que está preparado?
Sí. El domingo a las 10:15 de la noche, en 13.
Iván Alonso.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El Papa Francisco concluye esta tarde su viaje apostólico a Hungría, que arrancó el pasado viernes. Ya sabes, este país tiene frontera con Ucrania, así que el Santo Padre ha estado más cerca que nunca de la cruenta guerra que se vive allí. Esta mañana, y ante más de 50.000 personas que han asistido a la Santa Misa que ha presidido en la capital húngara, en Budapest, Francisco ha lamentado la política de puertas cerradas a los migrantes. Un claro mensaje en un país donde su presidente, Víctor Orbán, mantiene una política de puño duro contra la inmigración. Durante este viaje, el Papa ha abogado varias veces por la caridad y la acogida hacia esos migrantes. Vámonos hasta allí. Enviada especial de COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Iván. Ante una abarrotada Plaza de los Héroes, tan simbólica para el país, con cerca de 50.000 personas, sobre todo familias, el Papa ha dejado un contundente mensaje ante un gobierno que mantiene una dura postura ante la inmigración, animándolos a abrir las puertas ante el extranjero y el migrante.
Es la parte inclusiva.
Ser abiertos e inclusivos uno con otros, para ayudar a Hungría a crecer en la fraternidad, camino de la paz.
Día de la paz.
También ha vuelto a pedir a los responsables de los países que renueven sus esfuerzos para la paz con vistas a un futuro lleno de cunas, no de tumbas, un mundo de hermanos y no de muros. A primera hora de la tarde se reunirá con el mundo universitario y de la cultura del país. Después tendrá lugar la ceremonia de despedida y durante el vuelo la tradicional rueda de prensa al regreso del viaje.
La policía investiga el suicidio de una joven asturiana de 20 años que se arrojó al mar en Gijón. Estaba desaparecida desde el pasado viernes y su cuerpo fue encontrado este sábado. Según las primeras investigaciones, la joven supuestamente dejó una carta escrita a mano en la que denunciaba haber sufrido acoso escolar cuando estudiaba en el instituto. Así que vámonos hasta allí, COPE Asturias, Yolanda Montero.
La Policía Nacional ha abierto ya una investigación para esclarecer las causas de la muerte de la joven, cuyo cuerpo fue localizado este sábado a los pies del Cerro de Santa Catalina, en Gijón. La chica de 21 años desapareció el pasado viernes después de presuntamente escribir una carta que difundía a través desde sus redes sociales. En la nota acusaba de acoso escolar a sus excompañeros del Colegio La Asunción, donde llevó a cabo sus estudios hasta el año 2017. El centro educativo se ha puesto ya a disposición de la familia y también de las autoridades para ayudar en todo lo posible. Además, el mismo centro ha difundido un comunicado en el que expresa que sus alumnos son su prioridad, al tiempo que manifiesta su compromiso en la lucha contra el acoso escolar. El funeral por la joven va a tener lugar mañana lunes en Gijón.
Gracias, Yolanda. Fíjate qué dato. Cada año en todo el mundo el bullying mata a 200.000 jóvenes, según la Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas. De hecho, 7 de cada 10 estudiantes con ideas suicidas han sido víctimas de ese bullying. En los colegios, en los institutos, existen protocolos contra el acoso escolar que son obligatorios, pero la falta de recursos, aquí está la clave, hace que no sean efectivos. Lucía Para, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. De hecho, 9 de cada 10 casos de bullying quedan impunes. Los directores de institutos admiten que los mecanismos de control son insuficientes y que están desbordados. Tony González es el presidente de la Asociación de Directores de Secundaria.
Cuando se detecta un caso de esta tipología, tienes que tener una atención de vigilancia en cada minuto y segundo. Eso es complejo. Encima te pueden salir 3 casos, 10 casos en un centro y en tenemos que imaginar cuánta gente tiene que atender, la complicidad del propio grupo clase también para vigilar estas circunstancias.
Por lo general, una vez detectada la situación de acoso, el director del centro da la orden y se inicia una investigación sobre los supuestos agresores y la víctima. Para ello se involucra también a los profesores y psicólogos. Entonces se organiza una entrevista con los padres del acosador y, bueno, esto es la teoría, pero la falta de recursos humanos también hace que en la práctica el protocolo no sea efectivo.
Lo que nos preguntamos, Lucía, es cómo hay que actuar ante un caso como este.
Muchas veces la clave para evitar desenlaces fatales, como siempre, está en casa. En el acompañamiento adulto sin invadir, nos lo explica la psicóloga Marcela Pereira.
En el caso de la invasión, el adolescente se va a defender no interactuando. Entonces los adultos no podrán llegar al mundo del adolescente. Y en el caso de padres que los dejen absolutamente libres, el adolescente lo vivirá como un abandono. En familias que hay una buena comunicación, que hay escucha, escucha activa, van a poder notar algún indicio de que las cosas no están yendo bien.
Vemos como una buena comunicación siempre puede ayudar a detectar indicios de suicidio. Y un dato que desde luego invita a la reflexión: el suicidio se ha convertido en la primera causa de muerte en jóvenes y adolescentes.
Déjame hablarte ahora de una moda que sigue creciendo entre los más jóvenes: fumar. Y mucho tiene que ver que 9 de cada 10 estén expuestos, de esos jóvenes, al tabaco o a las nuevas formas de consumo, como son el vapeo, el tabaco calentado o esos cigarrillos electrónicos. Claro, están expuestos a través de las redes sociales y de las plataformas de vídeo. Es la conclusión a la que ha llegado la Asociación Española contra el Cáncer, que ha realizado un estudio a jóvenes de entre 16 y 21 años. Diego de Haro es investigador del Observatorio de la Asociación España contra el Cáncer.
Hemos descubierto que no solo el tabaco tradicional sigue teniendo ideas asociadas muy positivas, como que hace más fácil ligar o que te hace parecer más interesante, sino que las nuevas formas de consumo, como el vapeo o las cachimbas, tienen ideas aún más positivas. Esto es debido a que los jóvenes creen que está de moda porque los influencers, streamers, etcétera, los consumen.
Y es que, claro, las nuevas generaciones centran su ocio ahora mismo cada vez más en el mundo digital. Fíjate, el 57% de ellos cree que vapear está de moda porque lo hacen actores e influencers.
Además, entre los jóvenes que han sido expuestos a este humo digital, hay más del doble de posibilidades de que acaben consumiendo tabaco o nuevas formas de consumo de inhalación de aerosoles o humo.
Este estudio refleja que más de la mitad de ellos, de estos jóvenes, fuma alguno de estos productos, como el vapeo, ese tabaco calentado, los cigarrillos electrónicos, cada mes. De ellos, el 33% consume tabaco convencional de forma frecuente. La doctora Karen Ramírez es la responsable de prevención de la Asociación Española contra el Cáncer.
Lamentablemente, estos datos son alarmantes, ya que se ha demostrado que los cigarrillos electrónicos no están libres de riesgos para la salud. Hasta un 50% de los jóvenes cree que estos dispositivos pueden ayudarles a dejar de fumar tabaco convencional o que incluso pueden ser más saludables.
Está claro que el tabaco, el vapeo y los cigarrillos electrónicos son igual de nocivos para la salud, pero los jóvenes creen que estos últimos son mejores porque no dejan malos olores y piensan que suponen una buena forma de socializar. Estamos en un momento en el que se está hablando de la importancia de trabajar para llegar a lo que se conoce como una generación libre de humo. Esta semana el ministro de Sanidad, José Miñones, hacía un llamamiento y otra de las personas que se sumaba a esta iniciativa, a esa generación libre de humo, era la reina Letizia. En la apertura de la Conferencia Europea Tabaco Salud, calificaba el hábito de fumar como una enfermedad y defendía que aumentar el precio del tabaco puede ser una buena estrategia para reducir su consumo.
Because smoking is not a habit.
Porque el tabaquismo no es un hábito, es una enfermedad que llamamos tabaquismo en español. Estoy segura de que ninguno de los que estáis hoy aquí iríais a la cafetería a pedir un cóctel.
Y es que los expertos alertan que cada 11 minutos fallece una persona por una enfermedad asociada al tabaquismo. Gracias por estar ahí. La radio sigue, la radio continúa. Te quedas ya con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.